Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo para la información en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado para hoy. A lo largo de la próxima media hora de análisis político vamos a elegir dos cuestiones que ocuparán por completo nuestro programa y las dos cuestiones tienen que ver con hechos que están ocurriendo en el Estado español. En primer lugar hablaremos del aumento de los vuelos de deportaciones de migrantes. A su vez están aumentando las redadas racistas en las calles de las ciudades y a la vez cuando supimos la semana pasada de la muerte en el CIE, en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zona Franca de Barcelona, de un migrante de origen armenio, ahora sabemos que el gobierno ha deportado a dos testigos de la muerte de ese migrante en el CIE de Zona Franca. Y luego hablaremos en profundidad con Manuel Maroto, doctor en Derecho y coautor del libro titulado Burorrepresión, Sanción Administrativa y Control Social, que habla precisamente de lo que está ocurriendo en el Estado español con ese arsenal de sanciones administrativas que el gobierno quiere imponer con el fin de desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El gobierno español del derechista Partido Popular está endureciendo las políticas de migración que reprime a las personas migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación administrativa irregular. Estas personas son detenidas y privadas de libertad, encerrándoles en los centros de internamiento para extranjeros sin haber cometido ningún delito. Son varios los informes de organizaciones de derechos humanos que documentan los maltratos y torturas que sufren las personas internas en los CIE. De hecho, la pasada semana murió el ciudadano de origen armenio Aramis Manukian en el CIE de Zona Franca en Barcelona. Su muerte está llena de incógnitas, ya que la versión de la policía habla de suicidio, pero los internos dan una versión muy distinta a la policial. Los movimientos sociales y de derechos humanos reclamaron una investigación independiente sobre la muerte del migrante armenio en el CIE de Zona Franca y sobre todo que el gobierno no deportara a los internos testigos que podían esclarecer lo ocurrido. Pero adivinen qué ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Efectivamente, ha deportado de manera urgente y a través de la Brigada de Extranjería a dos internos del CIE de Zona Franca, pese a que el equipo legal que intenta investigar el caso había solicitado a los juzgados competentes su declaración como testigos. Ellos fueron testigos de la agresión policial a Alik antes de ser trasladado a la celda de aislamiento y pudieron oír los gritos y gemidos del hombre durante las horas previas a su muerte. Pero al ser deportados a sus países de origen ya no podrán testificar. El gobierno parece que no quiere esclarecer el caso. Estos hechos coincidieron con el tercer encuentro entre los días 5 y 8 de diciembre de colectivos de todo el Estado español en el que se compartieron experiencias, buenas prácticas y se marcó la estrategia para seguir con la lucha ciudadana por el cierre de los llamados Guantánamos del Estado español. El encuentro tuvo lugar en Madrid, donde también el sábado se realizó una manifestación que llegó hasta las puertas del CIE de Aluche. Pero además, en los últimos meses, la campaña contra los CIEs ha documentado y en ocasiones anunciado anticipadamente la salida de vuelos de deportación de migrantes con destino a Senegal y Nigeria. El 26 de septiembre y el 19 de noviembre salieron del aeropuerto de Barajas dos vuelos hacia Dakar, el 3 de diciembre el destino fue Lagos. Y ahora afirman que este 11 de diciembre habrá un vuelo hacia Latinoamérica con dos escalas previstas, Colombia y Ecuador, para deportar a migrantes de estas nacionalidades. Los testimonios de personas deportadas en vuelos anteriores permiten reconstruir la sofisticada planificación de estos vuelos. En todos los casos se producen redadas racistas contra las personas de las nacionalidades víctimas de las deportaciones. Estas redadas se producen incluso en las 24 horas previas al vuelo. La campaña por el cierre de los CIEs asegura que los gobiernos de los países de destino son cómplices necesarios de estas expulsiones. sobre las deportaciones o vuelos de la vergüenza, como los llaman los colectivos sociales, los compañeros de Radio Malva, emisora libre y comunitaria de Valencia, nos ofrecen la entrevista con Eduardo Romero, del colectivo Cambalache, que pertenece a la campaña por el cierre de los CIEs.
Sí, os puedo confirmar que el vuelo de deportación colectiva a Nigeria se produjo el martes 3 de diciembre. Las personas deportadas pues salieron en un avión de Aire Europa desde Barajas en torno a las 3:30 de la tarde. Sabemos que 19 hombres y una mujer fueron deportados desde el CIE de Aluche, e imaginamos, teniendo en cuenta las prácticas en otros vuelos anteriores, que habría otra gente que fue llevada a Barajas desde otros puntos del Estado español, quizás desde otros CIE, incluso desde cárceles, o también a través de redadas racistas, en este caso redadas discriminadas, que buscan a personas de la nacionalidad de la que va a ser el destino del vuelo. Hemos también comprobado la regularidad de estos vuelos en los últimos meses, poniendo fechas en los últimos medio año, pues aproximadamente a 4 o 5 vuelos con destino a Nigeria y otros 4 o 5 con destino a Senegal, y probablemente otros pues los desconoceremos. El caso es que para poder deportar a 10.000 personas aproximadamente, que son las que deporta el Estado español en un año, pues hacen falta bastantes decenas de vuelos especiales de deportación, además de las deportaciones que se producen de una manera más individual en vuelos turísticos, en los que se introduce a 1, 2, 3 personas migrantes para ser deportadas. En Asturias nos pusimos tras la pista de estos vuelos porque se había producido alguna redada racista aquí en los días previos a la planificación de uno de estos aviones de Air Europa, y siguiendo el rastro de las personas deportadas, desde el locutorio llamándoles a sus lugares de origen, pudimos ir reconstruyendo cómo se producen estos vuelos y cómo se planifican, cómo la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en Madrid pues probablemente cuantificará cuántas personas deportables tienen en los centros de internamiento y también en las cárceles, y el número de personas que les falta probablemente se lo comunican a todas las comisarías del Estado para que empiecen esa caza del inmigrante en los días anteriores a los vuelos. También hemos sacado a la luz que en el vuelo que tuvo lugar el 19 de noviembre pasado, pues los migrantes cuentan cómo intentaron desarrollar resistencia pasiva tirándose al suelo en el aeropuerto, y cómo fueron esposados con esposas metálicas, golpeados brutalmente con patadas y porrazos para introducirlas en el avión. Sabemos también que un chico, en una medida desesperada, que creo que da cuenta del nivel de angustia que se tiene en un CIE cuando se anunció una deportación, pues un chico se bebió íntegramente una botella de champú para intentar enfermar y así no viajar, y fue llevado, como todos, al vuelo y ocultado en la parte de atrás del avión para que no se escuchase sus quejidos por los dolores de estómago. Estas son las condiciones en las que se están produciendo los vuelos. El de hoy a Nigeria aún no sabemos los detalles porque habrá que reconstruirlos con las personas deportadas en las próximas semanas, y antes de que acabe el año nos consta que probablemente se planifiquen otros vuelos de deportación con otros destinos que todavía no podemos confirmar.
No es la primera vez, ¿no?, que desde la campaña por el cierre de los CIE se denuncia el tema este de los cupos de inmigrantes, ¿no? Parece escandaloso, ¿no?, que se depende del vuelo y hacia el país que esté destinado o con el que se haya contratado se dé lugar a la caza por nacionalidades, ¿no?
La mejor prueba de ello es que en el último vuelo a Senegal, el 19 de noviembre, hubo al menos 2 senegaleses detenidos en las 24 horas previas al vuelo en Madrid. Uno de ellos, gracias a la actuación de su abogada, pues pudo liberarse, y el otro fue directamente deportado. Eso demuestra que en las últimas horas tratan de cubrir las plazas, deteniendo a personas y acelerando todos los trámites para deportarles, que en el caso de que no hubiese un vuelo no serían tan rápidos, ¿no? Y sin embargo estos chicos son detenidos y sin ni siquiera pasar por el centro de internamiento son subidos a ese avión. Pero también hemos detectado otras redadas en los días previos, en el caso de Oviedo, pues el 13 de noviembre, 6 días antes del vuelo. Nos consta incluso que a veces se llama a las oficinas de extranjería a personas con la excusa de realizar algún trámite y son allí cazados y enviados al calabozo y posteriormente a los vuelos de deportación. Es decir, que hay montones de evidencias que confirman que esa es la práctica que desarrolla el gobierno español, por cierto, con la complicidad de los gobiernos de los países de destino de estos vuelos de deportación. Pues la embajada senegalesa y la embajada nigeriana, ciudadanos y ciudadanas nigerianas eran llevados por la policía española embridados de sus muñecas a la embajada de Nigeria, que recibía a sus ciudadanos embridados por la policía española para identificarles seguramente con la intención de introducirlos en el vuelo de deportación. Las autoridades senegalesas hacen algo parecido, visitando el CIE y identificando a las personas de su nacionalidad, e incluso recibió en el vuelo de deportación en Dakar un amplio despliegue policial senegalés que complementa los 50 euros que les da la policía española a los deportados con otros 10.000 francos CFA, que son unos 15 euros, como, vamos a decir, entre comillas, compensación a la gente que llega deportada. Gente que, por otra parte, muchas veces viaja sin maleta, sin dinero, sin teléfono, porque con las prisas de deportarles todo queda atrás en Madrid.
En este caso, la complicidad a la que haces referencia de estas embajadas es porque estos países tienen que reconocer a estas personas como ciudadanos del origen, ¿no? El que nigeriano en este caso, ¿no? O senegalés, ¿no?
Sí, no solo reconocerlos, sino que tienen que aceptar además que un vuelo salga con destino a Lagos o con destino a Dakar lleno de personas deportadas. Solamente a través de acuerdos, a veces más públicos, a veces más privados entre los gobiernos, se hace posible, porque sin que haya un acuerdo de readmisión no sería posible que se les deportase, ¿no? De hecho, nos consta que en algunos momentos, por ejemplo en Senegal, ha habido duras protestas de la población senegalesa en Dakar contra los vuelos de deportación que estaban llevando a sus propios compatriotas de vuelta a su lugar de origen.
¿Cómo se realizan estos vuelos? ¿Son vuelos exclusivamente para gente que deportan o van mezclados con el resto de pasajeros y pasajeras?
Pues hay dos tipos de deportaciones. Hay deportaciones en vuelos comerciales, en vuelos turísticos, digamos, en los que normalmente la policía introduce a una, dos, tres, cuatro personas para su deportación, mientras que el resto del pasaje es el pasaje que viaja voluntariamente. En el caso que se produzca una deportación de este tipo, a veces hay posibilidades de pararla gracias a la propia resistencia de la persona deportada, que puede hacerse notar, gritar, intentar desarrollar resistencia pasiva, y sobre todo lo que puede encontrar en ese caso es la solidaridad del resto del pasaje. En ocasiones pues pasajeros, pasajeras que iban en esos vuelos pues han protestado, se han negado, por ejemplo, a sentarse para el despegue hasta que la persona que querían deportar no fuese sacada fuera del avión, y si se muestra esa solidaridad de manera más individual o de manera más colectiva, se puede lograr parar la deportación, porque la comandancia del vuelo puede decidir que no vuelen las personas deportadas por razones de seguridad. Así que desde la campaña contra la CIE animamos a que en los casos en los que se detecte que una persona va a ser deportada, pues que se exprese la solidaridad y se logre parar la deportación. Cuando los vuelos son especiales, como es el de hoy a Nigeria, o los que os contaba a Dakar, es un vuelo exclusivo para deportaciones, con lo cual va lleno de normalmente de decenas de inmigrantes que van a ser deportados y deportadas, y suele ir un despliegue policial del doble de policías que de inmigrantes en ese vuelo. Estos vuelos especiales están contratados a través de un acuerdo entre el gobierno español y Air Europa y Swift Air, por el cual el gobierno español paga casi 12 millones de euros al año, y desde la campaña contra los CIE también denunciamos a esta empresa, que es el grupo Globalia, que tiene además otras empresas turísticas como Alcon Viajes o Viajes Ecuador dentro de su entramado empresarial, y que seguramente habrán calculado que, como ahora viajan menos turistas, pues pueden mejorar sus cuentas y su expansión económica mediante la deportación de personas migrantes.
O sea que incluso, bueno, les está saliendo de lo más rentable, ¿no?, esta deportación. Los viajes no son gratuitos, claro.
No, por supuesto. De hecho, Air Europa pretende expandirse el año que viene, habla de un 20% de crecimiento. Probablemente parte de ese crecimiento tenga que ver con los contratos que firma con el gobierno español, ya no solo para deportar sistemáticamente a la población migrante, sino también por los acuerdos que le dan 30 millones de euros al año con el ejército español para trasladarles a equipo y personas del ejército.
Era Eduardo Romero, del colectivo Cambalache, que pertenece a la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Informativo Más Voces.
En el Estado español ya es inaplazable definir una palabra, buro represión, que fue naciendo hace años, de forma colectiva y desde abajo, en la base de los movimientos sociales, con el fin de convertirla en un concepto útil para la protesta y para la mirada del derecho y las ciencias sociales. La burorrepresión, en su sentido estricto y duro, es la utilización por parte de las instituciones de control del arsenal de sanciones administrativas disponibles en el entramado de leyes, de normas y ordenanzas, con el fin de desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en el Estado español con la reforma del Código Penal, con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ya muchos llaman de represión ciudadana, que pretende castigar la protesta con multas que afectan profundamente a la vida de las personas e intimidan en un alto porcentaje, a veces incluso más, que las penas de prisión. Pero frente a la burorrepresión se alza la burorresistencia, es decir, estar a la altura de las circunstancias históricas es hacer frente de forma cooperativa y proactiva a ese tropel de multas y de sanciones que se lanza contra la protesta y la resistencia, no dejándose amedrentar por quienes quizás piensan que excepcionalmente será la burocratización velada de una vasta acción represiva lo que salvará el sistema en sus horas más bajas. Eso al menos es lo que proponen el grupo de personas coautoras de un libro titulado Burorrepresión, Sanción Administrativa y Control Social. Uno de los coautores es Manuel Maroto Calatayud, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor ayudante de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y activista social. Un saludo, Manuel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Rafael?
Manuel, nos llegan los ecos de todas las políticas que está implementando el gobierno derechista de Mariano Rajoy. Nos llega la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que nos llega a la vez con esa reforma del Código Penal, y además estamos viendo cómo hay cada vez más ciudadanos pacifistas que se manifiestan en la calle, que están siendo sancionados. Estamos conociendo, por ejemplo, el caso en Madrid de Alberto, un chico que con una embolia pulmonar, habiendo sufrido un ictus y por haber hecho simplemente la protesta ciudadana en la calle, pues va a ingresar en prisión. Estamos en un mal momento desde el punto de vista histórico de la represión a la protesta ciudadana, ¿no?
Pues sin duda hay un recrudecimiento, ¿no?, del uso de estos mecanismos represivos. Si uno, por ejemplo, ve las propias estadísticas del Ministerio, se ve un salto clarísimo en el número de sanciones de 2011 a 2012. Prácticamente se cuadriplican el número de sanciones impuestas solo por incumplir supuestamente la ley del derecho de reunión, se cuadriplican, ¿no? O sea, que el salto es más que sustancial. Y efectivamente parece que esa es la línea que quiere seguir el gobierno del Partido Popular, intentar convertir los problemas sociales y los problemas que ellos, sus propias políticas generan, en problemas de orden público y criminalizar la protesta por distintos medios, ¿no? Y pues sí, hace la semana que viene, por ejemplo, tenemos un caso que a nosotros nos pilla muy de cerca, muy en particular, que son siete ciudadanas de Ciudad Real que van a tener un juicio de falta simplemente por protestar durante una visita de María Dolores de Cospedal a Ciudad Real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a las que quizás no estábamos muy acostumbrados, aunque también pasaban hasta ahora, se están prácticamente normalizando, ¿no? Y que es una de las cosas que también se persigue con todo esto, claro, generar la sensación generalizada de que por la vía de la sanción, de esa penal o administrativa, se pueden limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Es algo nuclear en una democracia, el derecho a la protesta.
Claro, Manuel, porque te iba a preguntar, ¿este tipo de medidas políticas encajan, empatan, encuadran con un sistema democrático?
Pues muy difícilmente. La deriva que está tomando la represión de la protesta, te digo, tanto penal como administrativa, es muy difícilmente desde el punto de vista jurídico encajable en un modelo democrático, porque precisamente es de sentido común la idea de que no se puede sancionar a alguien por ejercer derechos fundamentales, y esto no solo es sentido común, sino que es jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, es algo que claramente está dispuesto en el ordenamiento internacional de derechos humanos. Y por eso lo sorprendente también de apostar tan claramente por esa vía, ¿no? Que en el fondo va a dejar en evidencia la deriva autoritaria que está tomando el gobierno en este sentido.
Uh-huh. ¿Esto es algo nuevo, Manuel, o viene de lejos, no es exclusivo de este gobierno, sino que desde el anterior, bueno, nos hemos acostumbrado a ver en determinados informes que hablan de los derechos humanos de organizaciones incluso internacionales, a ver cómo aparecía el Estado español como un Estado represor? ¿Es una tendencia que viene de lejos?
Viene de lejos, efectivamente, no es algo que se haya inventado ahora. De hecho, como sabemos, la Ley de Seguridad Ciudadana actual, que también ha sido uno de los instrumentos clásicos de duro represión, pues se aprobó en el 92, ¿no? Ya entonces fue una ley polémica, tuvo problemas de constitucionalidad, y aquello fue, pues también, en muchos sentidos, una forma de intentar atajar las protestas por los grandes eventos del 92, ¿no? La Expo, las Olimpiadas. Pero incluso si nos remontamos más atrás, más allá de la Ley de Seguridad Ciudadana del 92, pues encontramos también claramente el uso de las sanciones administrativas para la represión de la protesta, ¿no? Pues un ejemplo paradigmático que recordarán muchos activistas de la época, pues es el uso durante los últimos años del franquismo de las multas gubernativas, ¿no?, que incluso suponían cárcel en caso de impago. Eso era uno de los instrumentos fundamentales de represión en aquella época. Y lo que es nuevo, pues, es la dimensión del nuevo ciclo de protestas que se abre en 2011, pues parece que provoca una reacción particularmente intensa por parte del gobierno, ¿no? Y además especialmente intensa en el uso de mecanismos administrativos, pues, que de la burorrepresión, porque una de las ventajas que para el gobierno, en su intención de reprimir la protesta, tiene recurrir a la burorrepresión, es que primero genera menos coste político. No es lo mismo, pues, ponerle una multa a alguien que mandarle a la cárcel, ¿no? Lo otro genera más repercusión mediática por lo general y más reacción en los movimientos sociales, en la opinión pública. Y además las multas administrativas tienen la ventaja fundamental de que hasta bien entrado el proceso de recurso, agotada la vía administrativa, uno no acude a un juez, ¿no?, para que le revise el caso. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales por los que ahora se recurre especialmente a esto, ¿no? Se ve también en la reforma que proponen de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que quieren es evitar en la medida de lo posible el acceso temprano al juez, que es, hasta ahora ha funcionado como un dique de contención. Si uno ve las estadísticas también de los últimos años, se ve que han aumentado muchísimo las denuncias por delitos contra el orden público, por ejemplo, pero las condenas no han aumentado, se mantiene estable, ¿no? Entonces ha aumentado la actividad a la hora de denunciar, pero no tanto el número de condenas. En cambio, las sanciones administrativas, como te decía antes, sí que se han multiplicado por 4. Aquí hay que tener en cuenta también, pues, el gobierno utiliza estos anuncios que hace como globo sonda, ¿no? También, pues, deja caer lo que pretende hacer con el anteproyecto y a ver cuál es la reacción, ¿no? Y en el peor de los casos, pues ya habrá mucha gente desinformada pensando que eso que es un anteproyecto, en el mejor de los casos, ya se ha aprobado y que ya el gobierno ha limitado sus derechos y ya no se puede grabar a los agentes y ya no se puede difundir convocatorias por Twitter, etcétera. O sea, incluso ya este tipo de campañas son campañas de desinformación en muchos sentidos, ¿no? La gente no entiende bien cuál es el proceso legislativo y no sabe si eso ya se ha aprobado, si no, si ha pasado por el Consejo de Ministros o por el Congreso. Yo creo que se hace también esto con una intención clara.
Pues hay que dejarlo claro, de momento es un anteproyecto, no hay nada aprobado y ya veremos cuál es el resultado después de pasar por todos, por todas las instituciones que tienen que aprobarlo y discutirlo y debatirlo y hacer enmiendas. Pero si al final quedara algo parecido como esto, Manuel, ¿qué defensa tiene la sociedad civil? Es decir, chocaría con la Constitución, chocaría con leyes europeas de rango superior, chocaría con derechos fundamentales, casi con los derechos humanos. ¿Habría posibilidad de derrotar, de echar abajo una ley como esta?
Sí, bueno, desde luego en muchos aspectos va a ser toda una oportunidad para desafiar legalmente la ley, ¿no? Eso ya pasó con la ley de seguridad ciudadana del 92, que como te decía, fue en alguno de sus aspectos fue declarada inconstitucional en su momento. Y bueno, si se llega a aprobar tal y como está recogida ahora, pues la ley va a encontrar muchos problemas desde el principio, ¿no? Los recursos de inconstitucionalidad van a ser, yo creo, inmediatos. Y aparte, pues lo que tendrán que hacer los movimientos sociales y la ciudadanía organizada es empezar a actuar con estrategias jurídicas que contesten, ¿no?, a esa legislación claramente vulneradora de derechos humanos y de derechos fundamentales. Pues, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que habrá que hacer, si se llega a aprobar semejante texto, es recurrir a los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos fundamentales. En vez de seguir la vía administrativa, que es lo que ellos quieren, para recurrir las sanciones, pues habrá que intentar judicializar el conflicto lo antes posible y convertirlo en lo que es un problema de derechos fundamentales. No hay recursos especiales en el ordenamiento español para eso, ¿no? Entonces, por esa vía, por ejemplo, se puede evitar esto que quieren, que es evitar la intervención del juez, ¿no? Podemos recurrir directamente al juez. Y habrá que utilizar también esta preocupación, ¿no?, que ha generado el propio anuncio de la reforma de la ley en la opinión pública, que también es algo que no había ocurrido hasta ahora. Cuando nosotros publicamos el libro sobre burro represión, no había este clima de preocupación por el uso de las sanciones administrativas contra la protesta, que sí hay ahora, ¿no? O sea, que aquí también se ve cómo se les ha ido la mano en ese sentido, en el sentido de que han convertido lo que antes era un instrumento de represión más o menos invisible en algo mucho más flagrantemente represivo, ¿no? Cuando uno propone multas de 600.000 euros por manifestarse delante del Congreso, pues ya claramente estás mostrando tus intenciones, ¿no? Un representante del Consejo de Europa el otro día preguntaba justo eso, decía, bueno, que alguien me explique qué sentido tiene en una democracia proponer sanciones de 600.000 euros por manifestarse delante de una institución, ¿no? Entonces lo que tendrán que hacer los movimientos sociales pues es un poco lo que las soluciones de siempre: actuar colectivamente, compaginar los recursos judiciales y legales con la movilización de la protesta, con la desobediencia, y sobre todo no caer en las tácticas, ¿no?, de desmovilización, que son las que en el fondo inspiran esta en el fondo y en la superficie prácticamente inspiran estas nuevas normas, y pues actuar, como digo, colectivamente, como ha sido casi siempre, ¿no?, la respuesta a la represión por parte de las instituciones.
Pues quien quiera seguir profundizando, reflexionando, leyendo y conociendo sobre esto que estamos hablando, aconsejamos la lectura del libro del que Manuel es coautor, Buro Represión, Sanción Administrativa y Control Social, de la editorial Bomarzo, si no me equivoco, ¿verdad?
Bomarzo, eso es.
Eso es. Pues Manuel Maroto Calatayud, agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada en estos minutos y que nos hayas compartido tus reflexiones. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un gusto.
Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo de hoy. Como siempre, ha sido un placer y os esperamos en la cita informativa y de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.